7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos mes, martes 1 de octubre. Hay algunos que eligen fechas señaladas para realizar acciones señaladas, acciones que se recuerden, acciones que se graben en la memoria. Hay un titular, basta con tres palabras, que van a encontrar en muchos, muchos medios, ediciones digitales, televisiones, y nosotros también lo vamos a reproducir. Porque a veces el titular corto es el que más llega y no hacen falta muchas más palabras. Irán ataca a Israel. Irán ataca a Israel. Más de 100 misiles han caído, informan desde los servicios de seguridad israelíes. Más de 100 misiles han caído en Tel Aviv, también en Jerusalén. Lo tienen como objetivo los iraníes. Han sonado también las alarmas y estamos pendientes de la magnitud del ataque o de esta primera oleada de ataques perpetrados por los iraníes. ¿Esto se veía venir? Según a quien se le pregunte. El Ministerio de Exteriores quizá hablaba más como un deseo que como una realidad. Quizás basaba más José Manuel Álvarez sus palabras en deseos. Dijo que no activaría un protocolo de evacuación a no ser que la situación empeorase. Esto lo dijo hace algo más de una semana. No querían activar ese protocolo. Sí, es cierto que recomendaban perdón, a todos los civiles que estuvieran por allí, por tierras libanesas, que se fueran, se marchasen. Otra cosa ya los militares, que ya saben que van por otro camino, siguen otro itinerario. Hace dos semanas, Diego Carcedo habló de esto, hace algo más de dos semanas. ¿Recuerdan aquello de los buscas y los walkies? Bueno, pues nuestro Diego Carcedo nos habló y nos dijo que la escalada no se teme, que la escalada es un hecho. Es un hecho, que esto iba a ir a más. Luego hay circunstancias que se han comentado en torno a esa escalada y a ese hecho. ¿Por qué está siendo esta escalada? ¿Por qué? Por Netanyahu, dispuesto a ampliar el conflicto allí donde él quiera llevar la tierra prometida, que él tiene esbozada en su cabeza. Por la comunidad internacional, que pone trabas, bloqueos de diferente índole y consideración a los ataques rusos en Ucrania, primero. A los ataques israelíes en Gaza, segundo. A los ataques israelíes en Líbano, tercero. A los ataques israelíes en Siria, sobre Damasco, cuarto, hoy mismo. La comunidad internacional no sabemos si puede, no somos expertos en conflictos internacionales. No sabemos si puede, pero desde luego no ha frenado, como uno esperaría, toda esta creciente oleada de conflictos nacidos de manera unilateral en el caso de Rusia, de manera bilateral en el caso de Israel, como respuesta al atentado terrorista de Hamás. No lo olviden, que esta última oleada de conflictos, este último conflicto reabierto, se reabre la herida y sangra, ¿y de qué manera? Por culpa de Hamás y del atentado terrorista. ¿La respuesta de Israel es proporcionada? Pues eso ya tenemos que escuchar a los expertos que nos digan hasta dónde llega esa proporción. Si llega hasta Gaza, se limita a objetivos militares, o llega hasta los 45.000 muertos que van en Gaza, o llega hasta Líbano, o llega hasta Siria, hasta Damasco. Bueno, pues ahora ha llegado en sentido contrario. Y quien se contenía, no se sabe muy bien por qué, porque insistimos, no sabemos lo que ocurre detrás de la política internacional, no lo sabemos, y seguramente no lo queremos saber. Pero Irán se contenía. Había habido una respuesta, hablaban de manera algo frívola, pero sí muy descriptiva para que lo entendamos, los que no comprendemos la magnitud de las situaciones, hablaban de pequeños petardos que había enviado Irán en su momento, algunos drones, que recuerden fueron derribados en tierras jordanas, entre otras, y poco más. Ahora hay mucho más. Ahora Irán ataca a Israel. Y si uno temía la respuesta de Irán, ahora todos miran a la respuesta de Israel. ¿Qué hará Netanyahu con Israel? ¿Qué hará Estados Unidos para defender a Israel? ¿Qué hará Estados Unidos para devolver la guerra a Irán? Bueno, pues de todo esto queremos hablar con Pedro Rodríguez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay muchísimas preguntas, Pedro, y el único hecho, la única certeza hasta ahora es que Irán ha atacado a Israel.
Efectivamente, estamos en lo que algunos analistas consideran como el momento más peligroso en la historia del moderno Oriente Medio. ¿Y por qué es el momento más peligroso? Porque parece que es el comienzo de una guerra con misiles balísticos entre Irán e Israel, una guerra a larga distancia, más de 1,000 kilómetros separan.
Bueno, pues precisamente la distancia que separa unos y a otros es la que a veces nos separa de nuestros queridos colaboradores y es la que dificulta las comunicaciones. Estaba comentando Pedro algo interesante, Pedro Rodríguez, que ya sabe, le conocen de La Ventana Exterior todos los jueves, información y análisis de la actualidad internacional, de esa guerra a distancia entre Israel e Irán que acaba de comenzar. Pedro Rodríguez, volvemos contigo. Pedro, ¿nos escuchas? Pues parece que no podemos conectar con Pedro. Apuntaba Pedro Rodríguez, como les decía, el comienzo de una guerra a distancia, de largo alcance y con misiles balísticos. Hay una diferencia que seguramente nos vaya, si podemos retomar el contacto con él, nos vaya a detallar Pedro Rodríguez en cuanto a los misiles balísticos. Unos son los que pueden ser detectados por radar y, por tanto, derribados por las defensas antimisiles de cada tierra, de cada territorio, y otros los misiles balísticos de crucero, que hay pocos países preparados para ello. Pocos países preparados para ello y Israel es uno de los que tiene esos misiles. Con lo cual, fíjense la magnitud de la respuesta, cuál puede ser. En definitiva, tenemos un conflicto abierto, más que escalado. Como les decimos, el ministro de Exteriores hoy mismo, Manuel Vares, ha dicho que en función de lo que vaya ocurriendo, activarían un protocolo de evacuación que tienen listo. Lo que ocurre es que el problema es si ahora tenemos pasillos aéreos, pasillos seguros aéreos para proceder a esa evacuación. En las próximas horas seguramente lo sepamos. Hay más asuntos al margen del que copa a todos los titulares y obviamente abren todos los informativos. Tenemos que hablar de la crisis migratoria. Hoy también cayucos llegando a las costas, cargados con decenas de personas que arriesgan su vida en busca de una mejor vida allí donde otros la perdieron en el intento hace escasas horas en la costa sureste del Hierro, en el intento de arribar a una vida mejor. Dice el PP que no llegan los millones de euros necesarios para gestionar la acogida de inmigrantes. También tenemos run-run judicial sobre el caso de Begoña Gómez. Hoy la justicia madrileña estudia si admite querella contra el juez Peinado por revelación de secretos. Aquí termina el IVA al 0% en varios alimentos de primera necesidad, hoy mismo, y los populares han llevado al Congreso su ley de conciliación, mientras que en Madrid la adjudicación de obras en centros de formación profesional levanta sospechas entre los grupos parlamentarios de la izquierda. Pese a todo, hoy es un día para celebrar, se celebra la cumbre de la longevidad. Enseguida nos asomamos a ellas. Antes, queremos terminar de detallar lo que está ocurriendo a esta hora en tierras israelíes y también lo que está ocurriendo en el conflicto entre Israel, Líbano y, por qué no, ampliarlo a Gaza, a Damasco y a otras zonas que están también en pie de guerra. Pedro Rodríguez, volvemos contigo. ¿Qué tal?
Perdona, pero la conexión en Internet está un poco desbaratada.
Nada, no te preocupes, Pedro. Cuéntanos.
Estábamos diciendo que estamos ante lo que puede ser el momento más peligroso en la historia moderna de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el comienzo de una guerra con misiles balísticos de largo alcance entre Irán e Israel. Y ese conflicto tiene todas las probabilidades de implicar a Estados Unidos del lado de Israel y un riesgo bastante claro
de Rusia,
de que pueda culminar
en un intento por acabar con el programa nuclear de Irán.
Claro.
Con lo cual estamos hablando de una confrontación, una escalada que se acelera por segundos, ¿no?
Sí, porque Pedro, ¿Rusia del lado sirio? No.
Bueno, Rusia e Irán son los responsables de que Al-Assad, el régimen de Al-Assad, prevaleciera en Siria y tienen, digamos, ese puesto, ese lugar de influencia. En el New York Times, el gran columnista, el gran analista Thomas Friedman, está detallando cómo sería ese ataque en curso. Es increíble que el ataque se está llevando a cabo mientras estamos hablando y Thomas Friedman habla de dos salvas de más de 100 misiles balísticos cada una, con una separación de 15 minutos. Y aquí es lo importante, por supuesto, son los tres supuestos objetivos que intentan alcanzar los misiles iraníes. El primero es el cuartel general del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel. Está cerca de Tel Aviv y está situado en una zona densamente poblada, en la capital, y además no está muy lejos del cuartel general de la inteligencia militar de Israel. Por otro lado, también hay dos bases implicadas en el sur de Israel, en el desierto del Negev, con lo cual vemos que estos objetivos no se limitan hasta ahora a los ataques habituales de Hezbollah en la zona más cercana al Líbano o contra la ciudad de Haifa. Estamos hablando de una escalada en toda regla y un momento especialmente peligroso. A mí me llama poderosamente la atención que estamos siguiendo el ataque en estos momentos y estamos ya viendo que esto puede acabar, digamos, en una confrontación directa, puede implicar terceras naciones y realmente yo creo que la relevancia de lo que está ocurriendo no puede ignorarse.
Claro. ¿Ves factible activar ahora un protocolo de evacuación por parte de España?
Bueno, yo creo que es muy tarde en este sentido. Yo creo que ha habido días en los que siempre vemos que se recomienda que la población afectada, la colonia española, utilice sus propios medios para salir. Ahora lo que se puede intentar es una misión de emergencia con fuerzas militares, que los americanos ayuden, en fin, es muy difícil porque realmente el Líbano es un país sin gobierno realmente, las Fuerzas Armadas del Líbano son folclóricas, es un país en guerra donde se están produciendo también combates terrestres desde ayer, con lo cual yo creo que la situación se complica. Una cantidad muy importante de habitantes del Líbano se encuentran desplazados, huyendo de esta escalada de hostilidades. Es una situación realmente complicada para ahora pues fletar aviones al aeropuerto de Beirut.
Sí, de hecho está interrumpido, obviamente, como podrán imaginar los oyentes, el tráfico aéreo en aeropuertos israelíes. Mencionabas estos 1.000 kilómetros de distancia entre uno y otro punto, uno y otro territorio, uno y otro país. ¿Hasta dónde puede llegar el conflicto con semejante distancia?
Bueno, puede llegar a lo que hemos visto con Hezbollah. En las dos últimas semanas Hezbollah ha sido descabezado, no solamente su máximo líder, sus principales comandantes, sus mandos intermedios, y como consecuencia no hay ya capacidad de disuasión. Digamos que Israel considera que es una ventana abierta que tiene que aprovechar. Esto no es una guerrita más en el Líbano y yo creo que Israel asume que no puede poner parches. Que no puede, digamos, que tiene que ir a la raíz de su amenaza, de la amenaza contra su seguridad. Y ese foco es ahora mismo Irán, no nos equivoquemos.
Pues Pedro Rodríguez, seguiremos los acontecimientos muy de cerca, porque imagino que ahora es muy pronto para valorar el daño, la magnitud de los daños que ha provocado esta primera oleada de misiles,
sí,
por parte de Irán.
Efectivamente, es muy pronto. Tenemos esta exclusiva del New York Times sobre posibles objetivos. Ha habido alguna información de heridos, pero todavía, vamos, es que está ocurriendo mientras hablamos. Y
sí,
yo creo que no debemos, digamos, perder de vista la situación y seguir muy de cerca lo que está ocurriendo.
Así lo haremos. Pedro Rodríguez, gracias como siempre por el análisis y desafortunadamente por trasladarnos pues lo que tenemos que hacer todos ahora, que es preocuparnos por lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, pero en el mismo mundo que compartimos. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Les va a parecer un contraste enorme, pero les queremos contar otras noticias y si encima son positivas, pues ¿por qué no? Y es que al margen de todo lo que ha ocurrido de puertas para adentro, hoy les decía que es un día para celebrar porque se celebra la cumbre de la longevidad en Madrid, al margen de muchas otras actividades que buscan sensibilizar sobre la situación de nuestros mayores, sin los que pues ninguno de ustedes ni yo estaríamos aquí, sus problemas, sus necesidades, mecanismos, herramientas para ayudar y para estar con ellos. Les decía que hay muchas otras acciones programadas, una de ellas, de las que nos encanta informar, campaña de la Cruz Roja. Con ellos está Maite López. ¿Dónde estás, Maite? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues estoy en el Centro de Mayores Reina Sofía, en la calle Infanta Mercedes. Me he venido con Cruz Roja para conocer de cerca el trabajo que hacen profesionales como Saray, Casado, que es técnica de inclusión digital y envejecimiento. Saray, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella me va a acompañar en esta tarde, nos va a contar cosas de cómo es trabajar con las personas mayores. Y estoy también con José María. José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite?
Muy bien. Estamos en el taller que se llama Pasatiempos y juegos de lógica para una mente en forma.
Un poco largo.
Está bien, para esto de la mente.
Está bien, efectivamente, sí. Lo importante es el contenido.
Usted es voluntario de Cruz Roja. Bueno, tú eres voluntario de Cruz Roja.
Exactamente, sí. Uh-huh. Efectivamente. Desde hace aproximadamente unos 8 años.
Unos 8 años. Si yo pregunto la edad que tiene José María, soy un poco impertinente.
No, voy a cumplir 85 en noviembre.
85. ¿Cuál es el secreto para estar tan bien?
Pues, hombre, que no paro, juego al tenis, sigo moviéndome, sigo trabajando, hago de todo.
Y estamos en esta aula, en este taller, donde tiene alumnos o compañeros.
Bueno, son alumnos y también compañeros, claro.
No, sí, también compañeros. Vamos a ver, porque tienen aquí unas hojas. Vamos a preguntar, ¿y cuál es su nombre?
Joaquín.
Joaquín. Yo sigo preguntando la edad. ¿Qué edad tiene usted?
72.
72 años. ¿Y qué tiene aquí en la hoja? A ver, anota tu número de zapato.
42.
Añade dos ceros.
4.200.
Resta año de nacimiento.
En 1952.
El zapato que gasta un 42 y le tengo que arreglar la edad.
Vamos, luego seguimos con esa resta. Yo no podría hacerla de cabeza. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se llama?
José Duque.
¿Y qué edad tiene?
74.
74. ¿Y qué hace en este taller?
Aprender para realizar memorias.
Y me imagino que también hacen amigos.
Sí, sí, amigos ya algunos conozco y todos.
Hoy es el Día de las Personas Mayores. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué edad le ponemos a una persona mayor? Es un día...
78.
78, dice usted. ¿Cómo se llama?
María Pilar.
María Pilar. ¿Y por qué se viene a este curso? ¿Por qué se viene a este centro de mayores? ¿Qué encuentra aquí?
Porque yo estuve trabajando de profesora y estoy en el Ramiro de Maeztu. Y estoy ya jubilada y entonces me vengo...
Bueno, muchísimas gracias. Saray me mira, así me observa. Saray, de nuevo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es importante la compañía, que estén acompañados, que sean visibles, ¿no?
Eso es, muchas veces las personas mayores pues están en una situación de soledad, pues porque a lo mejor han perdido a familiares por el camino y el que vengan aquí hace que, pues eso, que puedan seguir relacionándose, que trabajen la red social, ¿no? Que es muy importante seguir manteniéndola y sobre todo que tengan un envejecimiento activo, participativo y saludable.
Es importante, lo decía Sara y Jesús, es importante que nos acordemos todos los días de ellos, pero hoy especialmente en este Día Internacional del Mayor. Yo no quiero interrumpir mucho el taller, si te parece, vamos a salir un ratito a seguir hablando con Sarai y luego en la siguiente hora volvemos a hablar con los mayores y a ver qué nos cuentan, Jesús.
Claro que sí, me parece genial, Maite, porque tenemos muchos asuntos por delante, la actualidad internacional en este caso ha mandado, pero queremos asomarnos a esos otros asuntos. Hay una voz para repasarlos, Marta Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y comenzamos con los asuntos de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha avanzado conversaciones con el sector de la hostelería para ampliar horarios y adaptarlos al visitante internacional. Así lo ha explicado durante la presentación de las actividades organizadas con motivo del reconocimiento de Madrid, capital europea de la cultura gastronómica. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso quiere que los restaurantes y bares madrileños adapten los horarios de comida a las costumbres de los visitantes extranjeros. La Comunidad de Madrid negocia ya con el sector.
Por eso estamos poniendo en marcha una apertura también de nuestros establecimientos, adelantándolos al mediodía y a la hora de la cena, del mismo modo que nos pasa a los españoles, que muchas veces cuando salimos fuera, a poco que te descuidas, no comes o no cenas. Pues al revés también, porque entendemos que nosotros nos tenemos que adaptar también a quienes nos visitan, a quienes nos honran con su visita.
Porque Madrid se consolida como un líder turístico gastronómico.
El gasto que se ha realizado en esta materia por parte de los turistas internacionales que visitaron la Comunidad de Madrid en 2023, para que nos hagamos una idea del volumen de lo que estamos hablando, superó los 1.500 millones de euros. Y entre los nacionales superamos los 700.
Con Madrid como capital europea de la cultura gastronómica en 2024, se van a organizar muchas actividades, premios, un congreso europeo y una cena virtual en la que cada país dará a conocer su mejor plato. Madrid será escaparate de su gastronomía y la de toda la Unión Europea.
Con el mes de octubre arranca la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis y el rotavirus en la Comunidad de Madrid. Nuestra región fue el pasado año una de las primeras en incorporar esa actuación preventiva. Mónica Roncero.
Gabriel ha sido la primera bebé en recibir este año la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en el Gregorio Marañón, uno de los 9 hospitales públicos de Madrid que la administran desde hoy a los bebés menores de 6 meses con cita previa. Su madre, Pilar, no dudó en pedirla cuando le llegó el mensaje de la Consejería de Sanidad.
Hemos oído hablar de la enfermedad y sabemos que es grave, no cuesta nada venir a vacunarla, es un trámite puro y nos aseguramos de que la niña va a estar bien todo el invierno.
La enfermedad a la que se refiere es la bronquiolitis, causada, entre otros agentes, por el VRS, una afección que en los menores de 6 meses y con factores de riesgo puede ser muy grave, como explica Rosa Rodríguez, jefa de pediatría del Marañón.
Es bueno porque les protege de una infección que puede ser tan grave que precise ingreso y en ocasiones incluso ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Es muy importante, por lo tanto, que reciban esta inmunización.
Además, por primera vez en la región, Madrid administra a todos los lactantes la defensa contra el rotavirus, primera causa de diarrea infantil. Los nacidos desde el pasado 1 de agosto reciben desde hoy la vacuna por vía oral en los centros de salud.
Y el Centro de Transfusiones de Madrid pone en marcha su campaña de otoño de maratones de donación de sangre que se celebrará en 30 hospitales de la región a lo largo de este trimestre y enero del próximo año. Se encuentran actualmente en alerta roja los grupos cero negativo y B negativo. Por cierto que la consejera de Sanidad de la comunidad, Fátima Matute, ha pedido al Ministerio que no utilice como ariete político el aborto y proteja a los médicos y profesionales que no practican estas interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública por objeción de conciencia. Protejamos a los médicos y compañeros, que no se les ponga el foco, ha dicho, por ser objetores, que además son muchos y por algo será. Les hablamos de un estudio del Hospital 12 de Octubre y la Universidad Complutense que ha revelado lo siguiente: los estímulos que incitan a los adictos al alcohol a volver a beber pierden su efecto a los 6 meses de abstinencia. Laura Abriol es una de las investigadoras de este proyecto.
Ver una bebida, el olor de una bebida, el estar en un lugar donde se ha producido el consumo, con las personas con las que se ha producido el consumo. Hay otros procesos cognitivos que se mantienen afectados, pero digamos que esta atención focalizada, inconsciente, hacia los estímulos relacionados con el alcohol, se recupera.
Cambiamos de asunto. Los rectores proponen convocar la prueba de selectividad los días 3, 4 y 5 de junio. La Junta Rectora de CRUE ha dado a conocer una propuesta de su grupo de trabajo que sugiere celebrar la prueba a lo largo de la primera semana de junio. Informa Enrique López.
Lo primero, la CRUE recomienda establecer un calendario único, que la PAU se celebre en 3 días durante la primera semana de junio. Ya el año pasado hubo un compromiso de celebrar los exámenes en la misma semana, salvo Baleares, todos cumplieron. María Antonia Peña es rectora y presidenta de la sectorial de la CRUE de Estudiantes.
Nosotros planteamos una senda gradual de aproximación a esa homogeneización y se podrá conseguir en todo lo que es equiparable, porque luego hay un momento en el que ya chocamos con que en cada comunidad hay un bachillerato distinto.
Se pone fin al modelo COVID, con dos opciones de examen. Ahora los alumnos tienen que estudiarse todo el temario y entre las propuestas de los rectores, que entre el 20 y el 25% de las preguntas sean de carácter práctico o competencial, es decir, que haya que aplicar los conocimientos. Recomiendan además que la corrección gramatical, léxica y ortográfica cuente entre un 10 y un 20% de la calificación, pero no especifican un número concreto de faltas.
Antes cada comunidad, como no había una pauta ni una orientación común, pues lo hacía a su criterio.
Son recomendaciones las bases para que los ponentes de cada comunidad elaboren las orientaciones para institutos y también los modelos de exámenes.
Las llegadas irregulares de inmigrantes a Canarias han repuntado en los últimos 15 días, superan las 4.000 personas tras una primera mitad de mes de septiembre en el que se habían ralentizado y un verano de récord. El presidente canario Fernando Clavijo ha afirmado que el año puede terminar con 50.000 llegadas al archipiélago. Luis Mínguez.
La inmigración irregular a Canarias repuntó en la segunda mitad de septiembre con 4.050 llegadas, 5.300 en el conjunto de todo el mes, con lo que solo en lo que llevamos de año han llegado en cayucos a las islas 30.800 personas, el doble que en el mismo periodo de 2023. El presidente canario, Fernando Clavijo, cree que la ola no ha pasado.
El año pasado, el año 23, fue el récord. Llegaron 40.000 personas a nuestras costas. En lo que va de año, estamos un 85% más del año pasado. Con lo cual, si la proyección continúa, nos podemos meter en superar los 50.000.
En toda España, el número de migrantes irregulares llegados en lo que va de año asciende a más de 42.000. El ministro de Interior, Grande Marlaska, se felicita, sin embargo, de la cooperación con los países de origen y tránsito. Afirma que se evitan el 40% de las salidas.
Conseguimos evitar o prevenir la salida del 40% de esas, salidas irregulares, que eso es salvar vidas.
Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra se insiste en que vivimos una emergencia migratoria y se acusa además al gobierno de insensibilidad por las recientes muertes de migrantes en El Hierro. Vox, Pepa Millán, considera igualmente responsables a populares y socialistas.
Una verdadera emergencia humanitaria de la que hay que denunciar que Pedro Sánchez ni tan siquiera ha dedicado a ello, a lo que se ha vivido este fin de semana en El Hierro, en Canarias, ni un tuit ni una llamada.
Tiene responsables y son todos los políticos del Partido Popular, del Partido Socialista y de todos los socios de este último los que se están dedicando a promover este efecto llamada.
Vox llama a cortar el grifo a las ONG y organizaciones que denuncia la formación, alientan y legitiman la migración irregular.
Pues de momento todas las noticias vuelven a las 8, se quedan ahora con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, el enfoque en Onda Madrid.